siento gente de un lugar.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Cuac FM en el 103.4, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 11 de enero de 2017.
Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número 644-737-303. Nos encanta saber que estás ahí.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
Y es por eso que a veces mejor te integrar.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos. Segundo programita del año. Qué emoción. Vamos allá.
Y en el estudio, José Couso, a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
Hola, buenas noches a todos.
Y a Paula Escapinakis. Hola, Paula.
Buenas noches.
A través de las ondas tenemos a Óscar G. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches, Rubén, Hortensia, Paula... Carlos, y feliz año.
Hola, feliz año.
El programa del año pasado no pude estar, así que feliz año a todos.
Muy bien. Y conduciendo el programa, Rubén Sánchez.
Y también contamos con el señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas noches, amigas y amigos. Primeros días del 2017, últimos de la era Obama y primeros de la era Trump.
Trump de trampa o Trump. Ah, bueno, Trump.
No, we can.
Y bueno, y reitero que conduciendo el programa está Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 138. Amordazado porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, recordemos, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
Estamos en el programa Simplemente Gente, en Cuac FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM, y puedes oírnos también con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. También nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Envíanos tu mensaje, nos ayuda a saber que estás ahí. Cositas de la actualidad, por el señor García.
Los Reyes Magos nos trajeron esta noticia. La Cámara de Representantes vota para condenar a la ONU por resolución contra asentamientos israelíes. Esta noticia publicada en Democracy Now! En relación a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en ella se dice que la Cámara de Representantes votó por abrumadora mayoría el jueves para condenar una resolución de la ONU que declara a los asentamientos israelíes una flagrante violación del derecho internacional. Todos los legisladores republicanos, excepto cuatro, votaron a favor de la medida, que fue aprobada por 342 votos a favor y 80 en contra. Más de 100 representantes demócratas apoyaron la medida y 76 se opusieron. La resolución no vinculante declara el firme apoyo de Estados Unidos a Israel y condena la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que fue aprobada a finales de diciembre, después de que el gobierno de Barack Obama se negara a apoyar el veto promovido por los funcionarios israelíes y el presidente electo Donald Trump. Tras esta noticia y estos acontecimientos, ¿será momento de revitalizar la ONU frente a viejos métodos imperialistas, están ya mostrando la política internacional del nuevo gobierno Trump. Lo siguiente será desacreditar públicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos por ser contraria al beneficio tramposo. Por cierto, ya está públicamente menospreciada esta declaración por las políticas de muchos países, entre ellos los europeos y norteamericanos.
Muchas preguntas, señor García.
Muchas preguntas que nos lanza el señor García, pero curioso. En primer lugar, yo destacaría una cosa que nos ha dicho el señor García, que es, yo creo que es la primera vez que Estados Unidos no veta una resolución contra las actuaciones de Israel, ¿no? Y eso yo creo que es un detalle importante. Algo ha querido dejar en sus últimos días de gobierno el señor Obama. Está claro que el conflicto de Israel, el conflicto de Palestina, es un conflicto que está enquistado y que desde luego la ONU, a pesar de las muchas, porque hay muchas resoluciones en ese sentido de la ONU, muchas que han sido obviadas por tanto por Estados Unidos como por Israel, ¿no? Pero me parece importante este pequeño, no sé si detalle, de última hora, de decir, ya que me voy, dejo aquí por lo menos una declaración de intenciones sobre un tema que, pues, que son ya 60, 70 años, yo ya no sé, los años que lleva este conflicto y que no tiene vías de solución.
Sí, porque en realidad no es la primera vez que la ONU saca una resolución así, condenando los asentamientos. Lo novedoso es que Estados Unidos no la vete.
Claro, exactamente.
Eso era lo novedoso. Y no sé, yo no sé, porque claro, no había leído yo esta noticia, no sabía que la Cámara de Representantes luego de
Estados Unidos... No, yo tampoco me quedé tan sorprendida.
Había reaccionado, claro.
Pero a mí también, en este sentido, lo que me sorprende es que ha sido una mayoría aplastante.
Sí.
O sea, no es decir, lo que ha hecho el gobierno de Obama es un sentir de los representantes, sino casi es una, eso, una, entre comillas, chulería de cómo me voy, ahí os dejo mi opinión, ¿no?
Sí.
Más que un, porque eso, los demócratas, la mayoría de los representantes demócratas también han votado en contra.
Sí, eso es lo que a mí me choca más.
Hay que tener en cuenta que el lobby pro-israelí que hay en Estados Unidos es muy poderoso y muy grande, ¿no? Pues eso también habría
sí, que evidentemente, como siempre, no hacen otra cosa que defender sus propios intereses los Estados Unidos, ¿sí?
En cualquier caso, lo que está claro es que el resto del planeta nos parece una barbaridad.
Sí, claro, por supuesto. Pero ¿y quién va a mover la ONU? ¿Quién va a intentar reformarla o revitalizarla o cambiarla? O...
Yo me acuerdo que hace unos años...
Pues el resto del planeta, claro, ¿por qué no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Tan potente es Estados Unidos? ¿Nos va a invadir a todos?
Exactamente. Hombre, el Consejo de Seguridad, que es algunos miembros permanentes, habrá que revisar eso. Yo me acuerdo, creo que fue el primer año de Evo Morales, que hizo un discurso, no me acuerdo exactamente qué dijo, pero iba en esa línea de que la ONU había que darle una vuelta si queríamos que fuera realmente un sitio de encuentro, de coordinación y de diálogo entre las distintas naciones, ¿no? Hoy es un quiero y no puedo, básicamente. Pero bueno, está bien, hay cositas, deja cositas, detalles importantes. Y que si no estuviese la ONU iríamos mucho peor, yo creo, a pesar de que no tiene la validez o la potencia o la fuerza que yo creo que podría o debería tener, más en estos conflictos.
Yo creo que ahora es un momento bueno para que todos los organismos internacionales ganen fuerza, ¿no? Yo creo que ahora Estados Unidos está en un momento de repliegue, de decadencia, de que ya no puede mantener todos los frentes que ha ido abriendo, y bueno, mientras va avanzando China y Rusia y demás, creo que sí es un momento para que estos organismos empiecen a moverse y a dar un puñetacito encima de la mesa, ¿no? No lo sé, no sé qué pasará. Pero ojalá.
Ojalá, hombre, ojalá, es que le queda, yo le veo poco futuro a las fronteras. Las personas se mueven a pesar de las fronteras. El dinero se mueve hace mucho tiempo libremente, sin fronteras. Yo creo que las fronteras ya pasó su época. Entonces, en ese sentido, pues un organismo, llámese ONU o llámese de otra forma, que coordine sin quitar el poder a los diferentes pueblos, yo creo que es necesario. Es necesario. Hay muchas cosas que nos afectan a grandes regiones y a todo el planeta.
Sí.
Y hay que empezar a pensar que hay que hacer cosas a nivel global, no a nivel ni estado, ni región, ni continente. Entonces, sí, habría que darle un par de vueltas. A ver qué hacemos.
A ver qué hacemos. ¿Impulsamos la ONU? ¿La dejamos así?
Atacamos. Ya a ver si hablo con Putin y se lo comenta atrás.
Habla a ver si.
Tómate un cafelito con Putin.
Si tienen algún diálogo interesante. No, yo creo que la ONU lo que tiene. A ver, para lo que estaba especialmente en su momento, ¿no? Diseñada, orquestada o como sea, no es para lo que está haciendo ahora realmente. O sea, no tiene la potencia para defender a los seres humanos de tantas atrocidades. No la tiene, no tiene potestad para hacerlo. No. A ver, que larga un comunicado y que nos enteramos por la prensa y ahora viene Estados Unidos y eso no le interesa para nada, apoya a Israel y la gente se está muriendo de frío, se está congelando, comiendo en el suelo, los que llamamos refugiados, que no son refugiados. Sí, claro, son parias del mundo que los hemos dejado ahí totalmente.
Es que podemos empezar a darnos cuenta de que no es ni un gobierno, ni otro gobierno, ni la ONU, es el trust de capitales, son, claro, los bancos los que deciden el destino de todos nosotros, que no nos decidimos a pensar como especie. No nos decidimos a mirarnos todos y no nos decidimos a pegar ese puñetazo, que lo tenemos que pegar nosotros. No podemos esperar que desde arriba.
Sí, porque yo creo que ya les hemos dado tiempo, ya han demostrado lo que son capaces de hacer.
Efectivamente.
Mejor que dejen de demostrarlo, entonces o nos activamos o las poblaciones empezamos a reivindicar lo que queremos y decir, mire, es que esto no lo queremos, es que esto, claro, de estar matando a los inmigrantes nos parece una salvajada, dejen de hacerlo ya. O nosotros empezamos a expresarnos con más fuerza, o bueno, como al final les terminamos votando a ellos, ellos siguen trabajando para los mismos bancos y todo va funcionando, pues todo sigue igual. Entonces, no creo que sean ellos los que rompan la inercia, ¿no?
Por favor, estamos empezando el año, ¿no? Ya vamos, si lo vemos con un poquito.
No, yo lo que digo es, movámonos nosotros.
Sí, ya, y bueno.
Vamos a ver, Hortensia, a ver si no entendemos. O sea, una cosa es que el Depor haya caído eliminado, pero
no. Ah, pero yo de fútbol no hablo.
No nos dejemos abatir por eso. Ahora nos centraremos más en la liga y se va a notar, güey. Ya verás.
No entiendo el fútbol, disculpa.
Hay que ir partido a partido.
Exacto. Eso es cierto, Carlos.
Y jugar hasta el final.
Sí, siempre.
Estamos en Simplemente Gente, en Cuac FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook, en Simplemente Gente, en Cuac FM. Vamos a escuchar una canción que la bailábamos Carlos, Hortensia, Paula y yo, sí, allá por el año 91.
O antes también, no sé.
Sí, señor.
Y Óscar también lo bailaba, no sé ya el señor García, porque es muy serio el señor García.
Señor,
no sé,
García,
si bailaba,
también
no
puede ser que baile, ¿cómo no?
Permítame hacer una puntualización. Sí. Una dislocación de las vértebras me permite moverla.
Bueno.
Bueno, muy bien.
Como más tarde hablaremos con Lesti, que viene de Honduras, hemos buscado alguna canción de Honduras. Y la más conocida que hemos encontrado es una que se titula Sopa de Caracol. Watanegi Konsup, quiero comer sopa. Luli Rami Wanaga, quiero seguirla disfrutando. Yupi pa ti, yupi pa mí. Un poco para ti y un poco para mí.
Bueno,
Sopa de Caracol es una canción de la banda de música hondureña Banda Blanca. Fue adaptada de la canción original en Garifuna del cantante y escritor Chico Ramos. En 1991 fue lanzada una versión en español por Banda Blanca basada en la original, que logró un éxito internacional hasta alcanzar el primer puesto del Top Latin Songs de Billboard en Estados Unidos. La canción incluye elementos de la música garifuna y la punta que se han usado para promover a Honduras. En la letra de la canción se utiliza la lengua garifuna, mezclada con español, y de ahí esas frases que nosotros nos creíamos que no significaban nada. No, es lengua garifuna, sí, o sea, y significa esas cosas.
Bueno, está muy bueno entonces. Está muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bien, y vamos a pasar a la siguiente sintonía, digo, a la siguiente sección. En Mar Abierto, por Hortensia Rossi.
Estamos nuevamente con fragmentos de En Mar Abierto, el libro de Eduardo Romero. El día que me presentó Alam, Adama acababa de llegar a Oviedo. Se había decidido por Asturias después de probar suerte en Francia, a donde viajó presionado por sus obligaciones familiares, difíciles de enfrentar con su exiguo y menguante salario de profesor. Voló desde Dakar y en el aeropuerto de París le apartaron de la fila, le cachearon y le retuvieron varias horas. La escena fue suficientemente traumática para que Adama decidiera irse de la madre patria. En Asturias tenía un familiar, así que cruzó la frontera por Irún y se presentó en Oviedo. Mi Militante del movimiento estudiantil durante su época en la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, Adama no pierde oportunidad para lanzar sus soflamas. Si hubiera estado en la cena con Carmen y Lam, seguro que habría metido baza respecto a la comida. Habría explicado a Carmen que el tiboudien tiene su origen en la colonización francesa y en el arroz importado de Indochina. Los pueblos de la costa crearon el tiboudien, diría Adama, mezclando el arroz importado con pescado y con mucho aceite de cacahuete. ¿No había costumbre de comer arroz en Senegal?, preguntaría sorprendida Carmen. Claro que existen formas propias de cocinar el arroz. En idioma yola, el idioma de la región sur de Senegal, comer significa comer arroz. Los yola cocinan hervido y con sal el arroz cultivado en su territorio. Es el ñacatán. Aparte, cuecen una salsa con aceite de palma, la soup kansha. Pero el tiboudien, aquí en España, suena exótico, así que todo el mundo que lo come piensa que conecta con nuestras tradiciones. El caso es que Adama y Carmen no se conocen. Fragmento de En mar abierto de Eduardo Romero. Música de fondo, Nostalgia de Dojen Sigmon, Dimitri Artemenko y Peter Dragota. Gracias, gracias, gracias.
Más mezcla de culturas, ¿no? Resulta que lo que nos creíamos que era un plato típico.
Un plato
típico.
Tan exótico.
No siempre lo que creemos que es, ¿eh?
Y aparte, lo igual vamos a un sitio, lo pedimos, claro. Y qué exquisito. Y, claro. Y bueno, el arroz igual que hacemos en casa, no está mal.
Fíjate, porque uno tiende a pensar que lo que él ha conocido desde cuando se formó es como el origen de los tiempos, ¿no?
Sí, entonces, claro.
Cuidado que ahora vienen de fuera y vienen inmigrantes, nos vamos a mezclar, a ver si vamos a perder la personalidad. Y te dices, pero si nosotros somos una mezcla ya de
ya montones de...
Y lo
de
que
de
creemos, cosas, ¿no? Me recuerda un poco la cara que puso mi hermano menor cubano cuando llegó de Cuba a Montevideo y le hicimos en su honor un arroz a la cubana. En su vida había visto algo así. En Cuba no se come así.
Pues muy bien. Este libro nos deja cosas muy, muy emotivas y nos explica muchísimas cosas, ¿no? Muchas costumbres de lo que tienen los chicos que vienen de África, cruzando el mar ahí. A veces llegan y a veces no llegan, quedan por el camino. En fin.
Yo estoy queriendo ponerte un aplauso todo el rato, lo tengo ahí listo, pero...
No, el aplauso
triste.
Es para el final del programa.
Hacer nuestro programa triste hasta llegar
al final. Pero lo que pasa es que si hubiéramos puesto la música cuando llegaba Lesti, entonces ahí la alegre y hubiera quedado más... Pero bueno, va bien, arriba, abajo, va bien.
Va bien,
claro. Va bien, nos entendemos.
Se equilibra.
Sí. Ahora viene Paula con algo bonito.
Además, al final nos mezclamos, al final la gente se mueve, traspasa las fronteras, se pongan como se pongan. Y esto no hay que no pare, ¿eh?
No, ni menos en La Coruña.
Relatos de otras culturas, por Paula Skapinakis.
Esta noche me gustaría traeros relatos de las culturas afroamericanas, que no afrodescendientes. Los afrodescendientes se han arraigado desde la época de los esclavos, estoy hablando concretamente de Uruguay, mi tierra, desde que fueron esclavos y fueron liberados se han arraigado. Y nos negamos a llamarles afrodescendientes, son afroamericanos, son nuestros, se han integrado. Y de la época de la esclavitud Se han generado leyendas, sobre todo a partir de niños y adolescentes negros, que son muy interesantes. Y en este sentido es que va el relato de esta noche.
Qué lindo.
El negrito del pastoreo. Gracias a Julio Sánchez de Capilla del Sauce, recogimos el testimonio sobre espíritus de negritos que aparecen en un paso apartado y solitario y reclaman ofrendas al viajero. Ese hecho nos llegó también posteriormente de otra fuente, y el paraje al que hacían referencias ambos testigos eran el mismo. Nada menos que la zona de Durazno, donde se refugiaron en 1803 los negros prófugos de Montevideo. 200 años después de aquella heroica fuga, los paisanos del lugar siguen viendo allí los mismos espíritus, eyús, protectores de los que hablan el umbandismo y otros cultos afroamericanos. Ese lugar es especial por la concentración de testimonios, pero no es el único. En realidad, nuestro país está lleno de huellas de animismo africano. Aparte de los ritos claramente afroamericanos como umbanda, kimbanda, candomblé, batuque y aún de los ritos africanistas puros, en la religiosidad popular uruguaya aparecen devociones de claro sincretismo africano. San Baltasar es una de ellas. Pero la devoción afro-uruguaya principal, al menos en el campo, es el negrito del pastoreo. Mediante este culto, los afro-uruguayos no contradicen frontalmente el dogma de la Iglesia oficial. Cierto, conceden, las almas van al cielo. Pero el negrito murió tan pequeño que no se atreve a subir y ronda entre nosotros. De esta forma, el animismo africano sobrevive en él. Si le encendemos un cabito de vela, nos busca lo que hemos perdido. Y si le rezamos con suficiente fe, lo encuentra. Claro que, como dice la canción, la vela tiene que ser un cabito, tiene que arder en el suelo, porque es muy humilde el ánima del negrito el pastoreo. Hay diferentes versiones de cómo murió el negrito, pero en todas ellas aparece la crueldad de sus patrones como causa indirecta. En una canción que se escucha en Río Grande, se narra que lo obligan a ser de jinete en una carrera con fuertes apuestas, pues su patrón confiaba en que su ligero peso haría que su animal favorito venciera. Pero el negrito cayó en medio de la carrera y fue aplastado por los caballos. Más común es la versión siguiente. La leyenda. El negrito era un niño esclavo de muy pequeña talla y su tarea era cuidar las ovejas del patrón. Al volver del campo, una tarde gris, se descubrió que había extraviado una de ellas. El capataz le ordenó buscarla y el niño salió, desatándose casi enseguida una terrible tormenta eléctrica. Un diluvio súbito aceleró la llegada de la noche. El temporal cobró una furia inusitada y solo amainó al clarear la madrugada. Al llegar el día lo encontraron muerto, protegiendo con su cuerpo a la ovejita extraviada. Las almas de los niños que mueren, dicen las ancianas del campo, son espíritus que conservan mucha energía originaria, de esa que debieron gastar haciendo crecer sus cuerpos, para lo que la vida no les dio tiempo. Por eso, los velorios de angelitos tienen mucho de súplicas de intercesión, para que sus almitas nos ayuden a lograr los favores de los espíritus más poderosos. Por eso también, la tumba de Dionisio Díaz, el niño limareño que llevó a su hermanita en brazos caminando leguas para salvarla muriendo él, está siempre llena de flores y ofrendas, y por eso, el negrito del pastoreo no falla nunca. Un relato. Cierto amanecer llegué a Tranqueras en ómnibus. En el asiento contiguo viajaba un muchacho muy joven, oriundo de allí. En las largas horas de viaje hablamos de nuestras vidas. Él había trabajado en Montevideo 5 meses, tratando al mismo tiempo de olvidar un amor de frontera, y no había podido. Por eso volvía y estaba decidido a casarse. No hay trabajo por aquí, pero después veremos. Habiendo salud, hay esperanza. Ese era su credo. Y mire, continuaba, que dejé un trabajo que me gustaba mucho en la capital. Patrón buenazo, pagaba bien. Pero yo soñaba con la muchacha de acá. Ya no era vida. Y ella, no hay caso, no se va para allá. Tiene la madre enferma. Así que vuelvo. Algo saldrá por mi pueblo, en las chacras o en las estancias. Yo tengo buen lomo, aunque mi hermano que está en Montevideo dice que me volví loco de repente, que solo así se explica que vuelvo al pago. A 100 metros de la agencia de ómnibus, ómnibus es autobús, estaba su casa. Entre dos luces el pueblo despertaba ya. Mientras caminábamos juntos, ese pequeño trecho, me dijo que fuera a verlo más tarde, que me iba a presentar a la moza de sus sueños. Al despedirme vi que clavaba su mirada en el suelo, en la entrada del jardincito de su casa. Primero se puso serio y después sonrió. «Ahora sé quién me trajo», me dijo señalando al suelo. «Ella le pidió ayuda y él siempre cumple». Él siempre encuentra lo perdido. En la entrada de su casa se alineaban varios cabitos de vela, el último de los cuales, encendido seguramente unas horas antes, ardía todavía. El negrito del pastoreo había cumplido. Uno más, que se llama Soledad Cruz. En el ya lejano 1968, dice el autor, egresé del Instituto Normal, centro estatal que se ocupaba de la formación docente. De inmediato hice una breve suplencia como maestro rural en una zona chacarera de Canelones, que hoy es suburbana, y fue ahí que oí narrar la leyenda de Soledad Cruz, de labios de una anciana que colaboraba en la cocina de la escuela. En 1997 me reencontré con un antiguo compañero de estudios, docente y escritor de gran sensibilidad poética, luchador incansable por los derechos de las minorías y los grupos discriminados. Intercambiando recuerdos, descubrimos que él había estado vinculado a la misma escuelita un año después que yo, en 1969, y sabía de la existencia de la anciana que entonces le mencioné. Gracias al relato fantástico de aquella mujer sobre Soledad Cruz, le dije, escribí una pequeña novela en la que vierto mi fascinación por el universo afroamericano y muy especialmente por su aporte en lanzas, en propuestas y en sortilegios a la gesta artiguista, tan poco comprendida aún hoy en su dimensión multicultural y espiritual. Mi antiguo condiscípulo se interesó por el tema. Le expliqué que a partir de aquellas vivencias, que me habían acompañado por 30 años, entendí la importancia de llamar afroamericanos y no afrodescendientes a los compatriotas que tengan ascendencia étnica africana. «Fíjate», le dije, «que cuando un grupo de esclavos se fugaba de Montevideo colonial y recuperaba su identidad animista, su nuevo espacio de libertad eran los montes americanos y los ríos americanos. Eran cantos de pájaros americanos, fragancias y susurros de nuestro ecosistema originario, los que poblaban su búsqueda espiritual y se unían a las antiguas enseñanzas africanas de sus ancestros. Y eran hierbas medicinales americanas, domesticadas muchas veces por los pueblos originarios de aquí, las que empleaban sus estrategias curativas y rituales». Mi interlocutor me miró sorprendido. Seguramente se preguntaría qué quedaba de aquel militante social devorador de literatura política que yo había sido, aunque seguramente recordaba también mi afición de entonces por la guitarra y la literatura gauchesca. Quizás comprendió que lo esencial no había cambiado, porque me confesó. Es una locura, Gonzalo. Pero esa viejita que tanto ayudó a la escuela ya no estaba al año siguiente. Era recordada con gran cariño por los vecinos, pero se esfumó. Desapareció en el aire. Estuvo solo los días de tu suplencia y muy poco más. Tal parece que debía cumplir una misión y quizás la cumplió contigo. Soy suficientemente loco como para salir ahora mismo a comprar tu novela. ¿Cómo la llamaste? Ah, La leyenda de Soledad Cruz. Estoy seguro que te dio alguna clave. La pusiste allí y ni te diste cuenta. El relato. Soledad Cruz nació esclava en Montevideo colonial. Adolescente aún, se fugó con sus hermanos mayores de la ciudad prisión y un mes después, los pies sangrantes y el viejo vestido hecho harapos, llegó a su meta. Entonces, por primera vez en 30 días, pudo comer lo suficiente como para saciar su hambre y logró descansar sintiéndose segura. Estaba en una toldería charrúa. Siguió creciendo entreverada en un grupo de afroamericanos matreros. El caballo era su puesto de trabajo y su seguro de vida. Su comunidad cimarrona estaba asociada a gauchos, charrúas infieles y tapes guaraníes de crucifijo al pecho y mates antiguados. Juntos, pero no entreverados, llevaban cueros de vaca a las playas del este, haciendo trueques con marinos europeos que desafiaban los bandos virreinales que establecían el monopolio comercial español. El contrabando era el santo y seña de la identidad multicultural de la pradera. Después Soledad fue lancera de la Liga Federal y se enamoró de Lucio. El padre de Lucio era un curandero colla, de inconfundibles rasgos andinos. La madre, una africana misteriosa y bellísima que vivía en una gruta próxima al Yí y que recibió con la preñez la extraña profecía de que su hijo Lucio sería el espíritu de la fiera vengadora y el guardián de la memoria. Aceptar un amor así, sabía Soledad, era sumar peligros. Al peligro constante de una vida matrera, pero amor verdadero y racionalidad práctica son brújulas incompatibles. Soledad disimuló ante los suyos su reciente embarazo para que nadie le negase el derecho de seguir participando en las cargas montoneras. Pero un día cayó herida de muerte por la metralla disparada por un cañón enemigo. Lucio entonces abandonó el combate, se abrió paso de a caballo, a lanza y bola entre los enemigos, recogió el cuerpo ensangrentado de su amada y la ocultó en el monte. La desnudó y lavó las heridas de Soledad en el arroyo. Mediante su extraña magia, la revivió y la cubrió con su propia camisa que ya nunca más necesitaría, porque se había transformado para siempre en el espíritu de la fiera vengadora. Soledad se despertó porque en su vientre la niñita comenzó a moverse. Ya no estaba herida, y por el arenal se veían las huellas de un animal grande con garras que se había alejado antes de que ella abriese los ojos. Las huellas se perdían en la espesura del monte. Soledad miró hacia allí con infinita ternura y después buscó la montonera. En su vientre llevaba un ser vital, esencia y continuidad de una dinastía de lobizones afroamericanos que por muchas décadas se aparecerían en el sueño y la vigilia de los descreídos enemigos de la pública felicidad, sembrándoles el pánico para que aprendiesen a respetar las tradiciones nuestras.
No, no.
Bueno, un poco de las tradiciones
preciosas, preciosas
de nuestra tierra. Ojalá que les haya gustado.
Los lobizones sí, sí. Son los que decimos los hombres lobo, ¿no?
Los hombres lobo. Ah, lobizón es el hombre lobo.
Es sí. El hombre lobo. La misma leyenda que hay acá del hombre lobo que se convierte en lobo cuando sale la luna llena es la misma allá. Es exactamente lo mismo.
Claro, pues fíjate, el primer relato es, yo creo que eso debió pasar en toda Latinoamérica, ¿no? Ay, cuando sí. Llegaron los españoles.
En toda Latinoamérica existe el mismo negrito del pastoreo. El negrito del pastoreo existe en Uruguay, existe en Cuba. Y en Brasil se llama Sací Pereré.
Ay, Sací Pereré, sí.
Claro.
Pero me refiero al fenómeno de que, claro, ellos tienen sus propios dioses, sus propias figuras, ¿no? Sus propios mitos. Llegan nosotros, les imponen, y entonces esto lo que hacían era... aquí está la Virgen de no sé qué, y bueno, hacían un santuario a la Virgen María encima.
Sí, son
en realidad ellos seguían con lo suyo.
Claro, 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 claro. Claro. Hay un sincretismo de religiones y de ritos, de la manera que en Umbanda. La Virgen María es la del 2 de febrero, ¿cómo se llama la Virgen?
La del 8, ¿no?
El
2 de febrero.
Sí, Yemanjá.
Y es la Virgen María, y si eso...
Claro.
Claro, y en el segundo relato hay como, sí, sí, pero nos vengamos.
Es que tienen mucha fuerza, tienen mucha fuerza, tienen mucha mucho carácter. Eso me gusta.
Bueno, vamos a ir a hablar con Lesti, que es la entrevista que tenemos pendiente, y antes vamos a escuchar Tela, de los Catrachos Boys.
Fascinó. De pronto llegó su novio, y ella lo presentó. De pronto llegó su novio, y ella lo presentó. Entonces yo le dije, ¿qué? Entonces yo le dije, ¿qué?
Tela, 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 guaquita.
¡Vale, tela, yo!
Tela, 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 guaquita.
Tenemos al teléfono a Lesti. Buenas noches, Lesti.
Rubén, buenas noches, ¿qué tal? Un placer saludarles.
Hola, buenas noches, Lesti.
Buenas noches, Lesti.
¿Qué tal? Un placer.
Se me olvidó preguntarte, Lesti, ¿qué más?
A Lesti Bermúdez Arzú.
Bermúdez, muy bien. Sí. ¿Tú vienes de Honduras?
Vengo de Honduras.
¿Qué es lo que te ha chocado de Galicia?
¿Qué es lo que me ha chocado de Galicia? Uf, quizás no pueda hablar de choques, ¿no? En sí, podría yo hablar, digamos, de barreras o limitaciones, o de cierta manera, podría decir yo, choques culturales, por decirlo así, ¿no?
Claro.
Porque cada proyecto, al final, cada proyecto personal es individual, y cada proyecto migratorio, pues, es distinto. Entonces, digamos que las barreras, especialmente que he tenido aquí en Galicia, o por decirlo en España en general, ha sido referente a mis estudios. Que mis estudios acá no me sirven de nada, por decirlo así.
Ajá.
Y me veo en la necesidad, pues, de homologarlo para que pueda servir mis estudios.
No se te reconocen los estudios que traes de Honduras, ¿no?
¿Perdón?
No se te reconoce el estudio.
No se me reconoce.
¿Tú qué estudias?
Bueno, ahora mismo, mi formación en Honduras es licenciada en Derecho.
Ajá.
Y ahora mismo en Galicia, en la Universidad de Coruña, estoy cursando un máster en Inmigración Internacional.
¿Y si quisieras ejercer aquí para homologar tu título de Derecho?
Para homologarlo, tengo que estudiar 3 años en la universidad para poder lograr homologar el título. Entonces, evidentemente, eso te anula como persona y como profesional. Entonces, la verdad que es chocante. Te choca porque no piensas que vas a encontrarte con semejante problema.
Sí, claro. Es una triste realidad, sí, es lo que sucede.
Así mismo. Entonces, así como me pasa a mí, seguramente le pasa a muchísimas personas.
Claro.
Entonces, se ven obligados a hacer o ejercer otro tipo de trabajo, por decirlo así, que no van de acuerdo, digamos, a su formación de origen. Entonces, es un problema.
Pues sí, es un problema largo de resolver, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado de Galicia?
De Galicia realmente me ha gustado la gastronomía, es indiscutible. el que sabe de comer y el que no sabe también se entera que se come bastante bien. Y también los paisajes, también eso es muy, muy, muy agradable. He visitado otra zona de España, sin embargo, estoy en otras zonas y añoro con regresar a Galicia, o sea, es que yo creo que es lo que más me ha gustado acá.
Oye, pero me imagino que en Honduras la mayor parte de la gente no vendrá hacia España. No sé por qué, tengo yo la creencia de que deben estar mirando hacia Estados Unidos. Me equivoco mucho.
Sí, sí, realmente el flujo migratorio, cuando hablamos de migración, pues realmente la gente visualiza Estados Unidos, y no uh-huh. España o no Europa. Porque realmente por lo que es la cercanía geográfica y también el nivel de inversión que debes de realizar al momento de emigrar, obviamente es mucho más fuerte hacia Europa que hacia Estados Unidos.
¿Y cómo está la cosa con Estados Unidos? ¿Ponen tantas barreras para entrar como aquí le ponemos a los inmigrantes?
Hombre, realmente hacia Estados Unidos la política migratoria que tiene Estados Unidos pues es totalmente distinta a la que aquí en Europa, porque a ver, para que un hondureño o un centroamericano pueda ingresar a Europa no necesita un visado. Con una simple invitación, pues ya perfectamente podrías ingresar, pero a Estados Unidos necesitas un visado, lo que agrava la situación. Entonces la gente se ve forzada a migrar de forma ilegal o de forma irregular. Entonces, es ahí donde se crean esos problemas.
Porque ¿cuáles son los requisitos para que te den un visado?
¡Uf! Para que den un visado americano.
Claro.
Número uno, tienes que tener... Bueno, realmente, el listado es amplio y mucho depende también del estado de ánimo de la persona que te entreviste. Pero en términos generales, te solicitan... que tengas familia en tu país de origen, una persona que te obligue a regresar, digamos un hijo, que tengas un trabajo de hace 15, 20 años, que tengas... Realmente lo que buscan es que no te vayas a quedar a Estados Unidos. Entonces buscan, buscan motivos o razones por las que tengas que regresar a tu país.
O sea, que puedes ir a Estados Unidos de visita.
Puede ser, y siempre y cuando tengas una buena cuenta de ahorro, si no, imposible.
Ajá.
Literalmente.
O sea, que admiten a turistas ricos...
Cuando... De visita y a gastar.
Exacto.
Así mismo, porque a ver, en Honduras realmente no podemos decir que hay una clase media. Realmente hay una clase rica y una clase pobre. Ya esa clase media baja o media alta, pues no existe. Está muy marcado quién tiene y quién no tiene. Y el que no tiene, pues, tiene todas las dificultades habidas por haber. Hasta para un visado.
Claro. Y entonces se produce mucha inmigración ilegal, imagino, ¿no?
Realmente la inmigración es ilegal o no autorizada. Uh-huh. Esa es la que se vive en Honduras. Y lamentablemente el grado de inseguridad, los problemas de narcotráfico, el alto nivel de pobreza, pues, hace que las personas puedan... necesiten migrar muy a pesar de que quizás puedan perder la vida y se arriesgan de esa manera, sin importarles nada.
Claro, porque aquí nos pasa lo mismo, digamos, con toda la inmigración que viene de África, que prácticamente se les cierra la frontera, que uno dice, es que la inmigración es que hay que entrar legalmente, no sé qué, dices, bueno, si tú vienes de un país pobre no hay forma de entrar legalmente, salvo que efectivamente seas rico. Y entonces, claro, de África pues es muy complicado venir a España, ¿no? Sin embargo, en España la principal industria es el turismo. Es decir, que sí. Aquí este año están muy contentos porque han venido 10 millones de personas a hacer turismo, pero llevamos año y tres meses para recibir a 16.000 refugiados que estaban en Grecia e Italia y todavía no hemos recibido ni 1.000.
Ya.
Porque, claro, no se pone el personal suficiente como para tramitar los papeles y están allí en campos de refugiados muriéndose de frío. Pero digamos que es una inmigración muy, eso, muy clasista, muy para los ricos sí, pero para los sí. pobres no. Y muy cruel, porque claro, a todo el que trata de entrar ilegalmente se le hace exponer su vida y en muchísimos casos perderla, ¿no?
Hombre, es un bloqueo realmente el que se está viviendo y es un bloqueo, bueno, son políticas públicas que no solamente las está implementando el gobierno unificado de Europa, porque al final el problema es de Europa. Uh-huh. Y en Estados, bueno, en Honduras, por decirlo así, o Centroamérica, también Estados Unidos, digamos, está ejerciendo un control migratorio de forma externa, por decirlo así. Ejemplo, México y Honduras se han vuelto controladores de migrantes. Uh-huh. Por ejemplo, en Honduras, en los últimos años han estado llegando africanos, han estado llegando dominicanos y han estado llegando diferentes tipos de colectivos o diferentes personas de diferentes países y se les ha bloqueado en esos dos países. Y se regresa a su país de origen. Entonces, es un problema terrible, yo creo que es una crisis a nivel mundial, que se vive de diferente manera, pero que al final hay involucrados, se ven involucrados niños y mujeres, sobre todo.
Claro, claro. Y el método, aquí también se aplica el método de externalizar fronteras, se le llama, ¿no? Que
sí,
se le paga al gobierno de Marruecos, por ejemplo, para que retenga él allí el máximo de inmigrantes, se les devuelven, incluso ilegalmente, ¿no?
En caliente, como le dicen.
Exacto.
Devolución en caliente, sí. Exactamente lo mismo que está viviendo en los países de Centroamérica también.
¿Y qué sentimiento crea eso en la gente?
¿Cómo así?
Claro, yo quiero emigrar, tengo familiares que han tratado de ir a Estados Unidos, algunos han quedado por el camino, nos tratan muy mal, nos parece bien, nos parece comprensible, nos parece razonable, nos parece fatal, ¿cómo vive la gente?
Por ejemplo, bueno, yo he tenido un par de conversaciones, porque realmente, como te digo, te repito nuevamente, cada forma de emigrar es totalmente distinta, cada proyecto es diferente. Pero de forma unificada, pues realmente el trato que reciben los migrantes en su trayecto de migrantes, por los países que van pasando, ¿no? Que en el caso de Honduras, pues pasan por El Salvador, Guatemala y sobre todo México, pues sí que reciben tratos inhumanos y de cierta manera son criminalizados. Entonces, son personas que a pesar de que son tratados de esa manera, pues ellos siempre buscan la manera de regresar, porque es que la necesidad es tan extrema que están decididos a regresar de nuevo, a intentarlo de nuevo. Pero sí, los tratos son inhumanos, realmente, son inhumanos.
¿Tú que eres optimista o pesimista? ¿Qué crees que, cómo crees que evolucionará esta cuestión de las migraciones? ¿Se abrirán al final las fronteras o qué?
No, bueno, eso depende. Eso yo creo que depende de la economía de cada país y de la necesidad de cada país, porque sabemos de sobra que las personas migrantes, pues evidentemente significan una mano de obra barata. Y hasta que los países estabilicen sus economías, van a seguir bloqueando, pero cuando vean que sus economías va subiendo, va cambiando, va mejorando, van a necesitar de la mano de obra barata y esa es la migrante. Indudablemente.
Muy bien, pues Lesti, se nos agota el tiempo.
Sí.
A ver si otro día puedes venir y por aquí y nos tiramos un buen rato charlando.
Bueno, yo encantada, le agradezco muchísimo por el espacio y bueno, la verdad que el tema de migración es muy amplio, es muy complejo y es un tema que realmente no a todos les gusta hablarlo porque realmente es la cara fea de la moneda, pero es importante concientizar y sensibilizar a las personas. Así es que un espacio como este, pues sí que ayuda un montón. Y sí, le agradezco por el tiempo.
Muchas gracias a ti.
Muchas
porque
gracias.
A nosotros sí nos gusta mucho.
Sí,
hablar
en
de
eso
este
estamos
tema.
Siempre. Así que tú cuando quieras, te conectas igual. Y te vienes. ¿Eh?
Bueno, gracias.
Lesti Bermúdez, muy buenas noches.
Buenas noches,
Lesti. Buenas noches. Gracias.
Bueno, hemos tenido una semana, vamos a subrayar solamente las, sí, las barbaridades más gordas que han pasado en un minuto. Hemos tenido la noticia de que se están muriendo de frío en campos, sí, de concentración, sí, en Grecia, en Serbia, etcétera. Han salido responsables de la Unión Europea a echarle la culpa a Grecia.
Claro.
Porque, claro, debería tenerlos en mejores condiciones, claro, cosa que es verdad. Pero claro, no ha dicho que ya no deberían estar ahí. Claro, es decir, los que estaban en Grecia y en Italia, que eran 160.000, a estas alturas deberían estar, la inmensa mayoría, ya repartidos.
Cada uno en su casa.
Claro. Si no los 16.000 de España, pues deberíamos ir ya por unos 12.000. Sí. Porque de aquí a septiembre se acaba el plazo. Y entonces resulta que no llegamos ni a 1.000. Y como España, la mayoría de los países de Europa. Entonces, claro, están allí y están en malas condiciones. ¿Y la culpa de Grecia? Pues claro, la culpa de todos.
Es que hace un año estábamos hablando de lo mismo. Hace un año estábamos hablando exactamente de la misma situación.
Efectivamente.
Y soñábamos con que, bueno, como
es grave, se iba a solucionar. Claro. Porque cada año vuelve el invierno.
Claro. Sí, por supuesto.
Y bueno, pues buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Buenas noches, Óscar.
Buenas noches.
Buenas noches, Paula.